Hola, eres bienvenido a Agavelessons. Yo soy Ana Valenzuela y te invito a escuchar podcasts de Agave Cultura con entrevistas, lecciones y comentarios. Disfrútalo. Recuerda, saber más es beber menos, con moderación. Deseo que te encante. Hola amigos de Agave Lesson, sean ustedes bienvenidos. Un saludo hasta los Estados Unidos, donde nos escuchan nuestros amigos como yo, que son diáspora mexicana y que les gusta seguir todos estos podcasts de Agave Lesson, Agave Cultura, de la industria del agave, de los destilados. Y desde luego nuestros amigos en México que están ligados directamente con la producción y con la venta de todos estos productos, con la cultura. El día de hoy me acompaña con un segundo episodio, Jesús Gil. Jesús es un investigador, desarrollador, inventor. Es un hombre pues con una gran claridad del uso de la tecnología, tanto en el arte como en la solución de problemas. Y yo les invito a que lo conozcan también después de este podcast, si no lo conocen, en el primero, que fue sobre el tequila iluminado, algo así. Y bueno, esta vez vamos a hablar de un tema que pues es muy importante, no solamente para la industria del agave, sino para otras tantas industrias en sí, para todo el mundo, que es el blockchain. Y yo lo saludo a Jesús y le agradezco el poder platicar acerca de esta tecnología. Jesús, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, Ana, buenos días a ti y a tu auditorio, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén.
Esa es la ventaja,
Sí, claro, claro que sí.
Que nos pueden escuchar en la mañana, en la tarde o en la noche. Sí, buenos días hasta Guadalajara, Jesús está en Guadalajara, yo en Bruselas, y gracias a la tecnología hacemos esta plática de algo muy importante. Jesús, pues entremos al tema que es de emoción, porque esto va avanzando, la tecnología, y a veces nosotros nos quedamos atrás, ¿no? ¿Te gustaría comenzar ya con la explicación de qué es blockchain y vamos aclarando y vamos viendo, bueno, cómo se usa en las industrias de agave?
Con mucho gusto. De hecho, vamos a hablar un poquito de blockchain, que va a ser rapidísimo y lo voy a decir de una manera muy sencilla. Y luego ¿sí? de lo que son los tokens, lo que son una cosa llamada utility token y la otra que es security token, que esa es la gran diferencia. Entonces, volviendo a lo de blockchain, blockchain es una base de datos relacionada. Todo el mundo va a decir, bueno, pues eso qué. La gran diferencia de esta base de datos relacionada es que necesita consenso. ¿Y qué quiere decir eso? Que el consenso tiene que haber validaciones y estas validaciones deben de ser de externos. En la época en que yo comencé, que fue en el 2009, el consenso lo teníamos que hacer los usuarios. Entonces, imagínate que teníamos que validar toda la cadena hasta el momento en que hicieras tu transacción. Ya ves, pasaban 4 o 5 horas antes de que pudieras hacer una transacción. ¿Qué lleva a esto el consenso? El consenso nos lleva a una historia. Entonces, cada transacción que se hace está marcada y prácticamente es imposible cambiarla. Entonces, tiene un seguimiento. Es un número de 60 dígitos el de la transacción y es imposible falsificarlo o cambiar la historia. La última cosa. Adelante, Ana.
Sí, entonces hasta aquí, para que quede claro, blockchain es un sistema de datos donde hay consensos. Es un sistema que no es centralizado, eso quiere decir que es más abierto. Y como bien lo dices, pues desde el 2009 hasta el 2020, pues ha habido muchos cambios. Esto que hablas tú de todas las horas que tomaba para dar un consenso y de ahora que han cambiado las cosas, ¿no?
Así es. Y la última cosa que quiero decir, que tú un poquito ya lo mencionaste, es que toda esta información es pública. Cualquier persona puede ver el seguimiento de las transacciones. Entonces, esto ayuda a que las personas puedan verificar y comprobar la autenticidad de las cadenas. Y cuando mencionas descentralizado, normalmente es descentralizado, pero hay mucha tecnología ya que es centralizada,
Sí.
donde no es público, mucho en el tema de las criptomonedas, donde hay empresas que las han liberado y que ellos lo controlan.
Okay.
Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas como en todo. Ahora, pasando a otro tema importantísimo antes de llegar al tema de la agave y el tequila, hablemos ahora de lo que es un security token y un utility token. Entonces, el security token, voy a hablar del utility token y por omisión va a quedar el security token definido. El utility token, que es el que nos atañe, está basado en un contrato que es como una compra a futuro de un bien. Es decir, hay algo tangible que está atrás de este utility token. Puede ser un
Okay.
servicio, puede ser varias cosas. Y en este contrato puedes votar, en fin, puede ser infinidad de atributos que le puedes dar como es en una base de datos. Entonces, en el año, creo que 2016, una cripto que se llama Ethereum
Sí.
liberó una aplicación que se llama Solidity, donde una persona podía hacer un token en más o menos 5 minutos, puedes tener ya habilitado un token o una cripto. Pasando a este contrato, los utility tokens tienen que pasar una prueba, que es la prueba de Hawi. Hay otras pruebas más modernas, pero esta prueba de Hawi es de una litigio que hubo en 1946, donde la SEC, y la SEC, ahora vamos a decir, la SEC es el Securities Exchange Commission, la Comisión de Intercambio de Securities, como se llama, de Estados Unidos, que es la que controla realmente todo y que tiene una influencia brutal en las criptos, aunque sea fuera de Estados Unidos. Entonces,
Sí.
la prueba de Howey es la siguiente. Si es una inversión de dinero, si esta inversión está en una empresa en común y si hay expectativas de ganancias por el trabajo de promotores o es una tercera empresa como el caso de los exchange, y si la ganancia está fuera del control del inversionista, es un security token. Esa es la
Okay.
parte fundamental de esto y esto es lo que nos afecta brutalmente para casi cualquier cosa que podamos hacer con un utility token para sacarlo fuera de los securities. Entrando al tema del agave, y ahí es donde les recomiendo también que se metan a un sitio que se llama Banana Coin, donde unos rusos metieron un ICO que ahora está considerado como una security. Los ICOs si es una oferta inicial de criptos o de tokens.
Sí.
Entonces, ellos lanzaron una oferta inicial donde tú comprabas por 50 centavos de dólar 1 kilogramo de plátanos que en una plantación en Laos, en una región de Laos. Increíblemente levantaron cerca de 4 millones de dólares en esto.
A ver,
Entonces,
explícanos por qué.
credibilidad, o sea, todo es el asunto de la credibilidad y otra parte es la ambición, donde la gente cree que al comprar un token X, pueden llegar a convertirse en millonarios. No es porque ellos quieran asegurar su consumo de plátano, sino es una inversión de dinero. O sea, si le pasamos la prueba de Howey, obviamente la reprueba. Entonces, ellos en su página dicen, esto no es un security porque nosotros estamos respaldados, pero ellos no son los que deciden. Y para brincar a la SEC, hay que mandar un oficio a la SEC diciéndole, este es nuestro plan de negocios, este es nuestro objetivo, Y
Sí.
quiero que tú, SEC, me digas si esto es un security o es un utility token. Esa es la forma de hacerlo.
Utility. Okay. Okay,
Entonces.
entonces déjame, sí, déjame preguntarte algo aquí. Hay como dos tipos de negocios, por decirlo de una manera, en donde uno puede haber especulación y en otro no.
Exactamente.
Y entonces, donde hay especulación, pues claro que hay como hay que hacer la prueba, ¿no? Porque esto de los plátanos, pues la gente no lo hacía por tener la seguridad de tener una compra de plátanos a futuro, sino más bien por generar, era una confianza, pero se generaba una especulación a partir de ahí. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de security y de utility, ¿no es así?
Así es, aunque los de Banana Coin presumen que lo que ellos tienen es un utility token, si te metes al sitio de donde están en un exchange, lo cual también es una prueba que no pasarían, su Banana Coin que vendieron en 50 centavos en este momento está en 0.009 dólares, o sea, está en menos de un centavo, casi un centavo. Entonces hay
Claro.
especulación y hay ganancia de unos por otros, porque unos igual compraron a 50 y vendieron más barato, otros compraron a un centavo y vendieron a 50. Entonces no tiene nada que ver este negocio con los plátanos. Si tú tienes una compra, vamos a decir energía, se construye una planta de energía, la capacidad de la planta es tal. Esta planta puede producir por los próximos 20 años y entonces te venden a ti un token de energía, el cual lo puedes utilizar cuando quieras. Entonces sabes que hay un valor presente y que lo va a afectar la inflación, los salarios de los trabajadores, en fin, muchas cosas, y que van a
Claro.
hacer que vaya subiendo poco a poco. Entonces, la ventaja es que tú lo aseguras ahora y dices, bueno, si la electricidad está subiendo, no sé, el 8% anual o más, entonces yo lo aseguro ahora y puedo proyectar que mi gasto en el futuro va a ser a valor presente. Entonces,
Claro.
esa es una
Bueno,
forma de.
eso es muy interesante porque eso es como una compra futuro, en donde aseguras un precio presente, ¿no es así?
Sí, y va subiendo y muy probablemente también si libras. Y lo vamos a ver ahora entrando en el tema de los tokens para el tema del tequila, que si tú haces una transacción de punto a punto entre persona y persona, igual y tú puedes decirle a alguien, oye, te vendo mi token de electricidad, de consumo de electricidad, y te lo vendo en la empresa donde lo compré está en este precio y te doy un 1% de descuento, un 2%, o ya no hay, te lo vendo un poquito más caro. Entonces no hay una tercera empresa, promotores o un lugar que lleven esta actividad, como serían los exchange, y que lo convertiría
Sí.
automáticamente en un token, porque ya hay especulación. Tú bien lo dijiste. Entonces.
Bueno, entonces hay tokens para especular y tokens para asegurar.
Ahora vamos al tema del tequila. Mira, está súper interesante porque ¿cómo podría yo asegurar en los contratos que hay? No solamente Ethereum liberó una aplicación para hacer tokens y hay otras plataformas. Entonces, tú puedes poner muchos atributos a tu contrato. Entonces, puedes darle derecho a voto a las personas que compraron tu producto a futuro o puede ser incluso presente. La cuestión está en que, ¿qué pasa con las cuestiones, los entes biológicos? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo puedes marcar a un ente biológico y seguirle su historia? Esa es una cosa.
Claro, es.
Y bueno,
Sí,
aquí te
déjame
regreso a
decirte
la
algo,
pregunta,
es que
tú dirías,
sí, no, pues es una, Es una situación que nos pasa a menudo con los inventarios de agave, es decir, cuando la gente habla que plantó 3.000 plantas por hectárea y quiere cosechar 3.000 plantas por hectárea, pues eso no sucede. Es decir, que no son 3.000 tornillos, ni son 3.000 sillas, son
Así es.
3.000 entes biológicos. Entonces, nosotros sabemos perfectamente, bueno, cuando somos buenos técnicos y tenemos experiencia, sabemos que hay pérdidas, no solamente en la plantación, hay pérdidas también a ciertas edades. Y bueno, pues esas son unidades en cuanto a plantas por hectárea, pero luego si ya vas como, por ejemplo, calculando azúcares reductores, pues ya tienes que hacer otros cálculos, ¿no? Y si hay siniestros, si hay nevadas, si hay un problema de enfermedades, o sea, todo eso lo tienes que calcular. Y entonces, bueno, pues platícanos qué sucede con eso.
Sí, entonces yo lo he estado reflexionando, llevo casi 3 años reflexionando esto y creo que sí hay aplicaciones, pero que la aplicación en mi caso, al menos que haya enorme creatividad en otras personas, que no lo dudo, hay mucha inteligencia por allá afuera y bueno, inteligencias superiores a la mía en todo caso. Y que pudieran resolver esto de alguna manera. Pero lo que yo creo que en el mundo del tequila, tenemos un consejo regulador del tequila. Entonces, este consejo ayuda a auditar o le da seguridad, vamos a decir, a la persona que quisiera comprar un producto de tequila, de saber que por lo menos sí es tequila. Porque tenemos varios problemas. Uno de ellos es la autenticidad del producto. Entonces, ¿cómo aseguras
Claro.
que es verdadero? Yo recuerdo a una persona, el hijo de un amigo, que compró una botella de vino, de Petrus, no sé, le costó $2,000 cuando él vivía en Francia, y la ha querido vender, ahora vive en Nueva York, y no se la reciben porque no tienen la historia, no saben de dónde viene la botella, sí saben dónde la compró, pero no tienen la historia completa. Entonces,
Claro.
No se la compran y él la compró para abrirla algún día, pero bueno, cambió de opinión y ahora la quiere vender. Entonces, en el tequila, creo que lo más fácil sería empezar una vez que tú ya embotellaste el tequila. Porque a cada una de las botellas tú sí le puedes poner una identificación.
Una trazabilidad.
Exactamente,
Sí,
la
sí,
puedes
sí.
rastrear. La puedes rastrear desde que la manufacturas hasta que se la beben. E incluso hasta después. Entonces,
Claro.
en el caso de nosotros hay, como sabes, la mitad de la botella es para promover el arte. Entonces, hay algunas de las botellas que tienen un arte donde el cual se imprimieron 217 artes de esa variación o menos, y entonces damos un certificado de papel.
Claro.
Tú sabes que se puede falsificar. Creo que sería difícilmente
Claro.
falsificable la botella por la tecnología que lleva. Lo veo un poco más complicado que lo falsificaran. Creo que sí la pueden rellenar, eso sí lo podrían hacer. Entonces,
Sin duda.
no, sin duda, ha pasado incluso, me han comentado personas que el hijo de alguna persona compró una botella, se fue a una fiesta con unos amigos a fin de año y rellenó 3 botellas de sotana y que fue la sensación y las dejó ahí y se las regaló al amigo de la fiesta. Entonces, eso va a pasar, eso es difícil de evitar. Pero, ¿qué
Sí.
pasa cuando tú marcas cada botella y tú dices, aquí está el código de esta botella y tú puedes ver su historia y puedes ver cuándo se fabricó, dónde está guardada? Por encima de esto tienes que auditar, tienes que traer un notario que verifique que sí tienes las botellas que efectivamente existen y si alguna se rompió o en fin, También, o sea, también tienes que dar esa información. Lo interesante de esto, Ana, o lo muy interesante de esto, es que pudiera haber especulación fuera de lo que es un security, es decir, si saco una colección, nosotros estamos por sacar una colección de 3 o 4 botellas, no sabemos, de un tema muy interesante donde son 3 o 4 artes, y va a haber un
Sí.
producto. Vamos a ir a lo mejor de un solo producto, vamos a hacer 50 botellas o 50 colecciones, perdón,
Sí.
y a lo mejor llevan una medalla de oro, a lo mejor, no lo sé, estoy hablando pensando en voz alta. Entonces
Sí, sí,
las
sí.
marcamos, quedan marcadas. Y estas botellas, al quedar marcadas, y en la segunda generación de tecnología vamos a implementar comunicación inalámbrica y transmisión de potencia inalámbrica. Entonces, nosotros podemos hacer una aplicación donde el dueño de la botella la pueda rastrear y saber, ¿la tengo ahí guardada ahí en Sotana? ¿O la quiero entregar, se la voy a regalar a un amigo y quiero que la personalicen y le pongan este nombre y hagan esta cosa? ¿O que me la guarden ahí y yo puedo ver de aquellos que compraron esas 50 botellas, en dónde están las botellas y qué está pasando con ellas? A lo mejor el señor de Dubái ya se la bebió, ¿verdad? Entonces se vuelve
Claro,
decorativa, pierde valor en ese momento. Entonces,
pierde valor ya, sí.
si entre ellos tienen sus datos, su correo o una forma de comunicarse, entonces ellos pueden especular, pero no es una tercera instancia, no es un exchange, ni somos nosotros los que especulamos con el producto, porque ellos son los dueños y tienen una representación física de lo que adquirieron. Y creo que por otro lado, la tecnología de blockchain podría evitar la falsificación de la bebida, no al nivel de que te estoy hablando de certificar y de tener un producto especial, de una sola corrida, de una sola edición, sino marcar las botellas y ponerles, para poderlas rastrear, ponerles tecnología muy barata, donde tú puedas saber qué botella es, tienen un número, un código que te regresa cuando la escaneas y automáticamente tú
Sí.
puedes saber, ah, mira, salió de aquí, se la vendieron a este introductor de vinos, la mandaron a Asia, esta parte llegó a Shanghái y en Shanghái está en un restaurante mexicano X. Entonces, de esa manera tú
Claro,
puedes rastrear
claro.
y saber qué es lo que tienes. Nosotros creo que tenemos una idea de cómo evitar que reemplacen o que tengo una posible solicitud de patente que quiero meter ahora al PCT
Sí.
porque pienso que es más importante. Y entonces llegar al PCT y protegerlo porque pienso que hay varias formas de cómo verificar que efectivamente esa botella ni fue rellenada, ni la cambiaron o remarcaron otra botella. Son los retos que hay, pero creo que ayudaría muchísimo la
Okay.
tecnología de blockchain a evitar la falsificación de producto, que tú sabes que es uno de los grandes problemas que hay y que, como te acabo de decir,
Claro.
incluso los mismos usuarios, los mismos consumidores falsifican. Digo, no las falsifican, pues las rellenan.
Sí, deja. La rellenan, claro. Pues es que eso sucede cuando el producto tiene un valor y entonces falsificar estos productos, pues genera usurpar el nombre y entonces esto es muy común, ¿no? Cuando hay marcas de valor, botellas con valor. Eso está sucediendo con mezcal, déjame decirte, Jesús. Hay botellas que dicen que tienen cierta variedad o cierto cultivar, que es la mejor palabra que debemos usar, y hay cultivares que son de muy largo ciclo, de 20, 30 años, y pueden estar diciendo que llevan ese tipo de agave en mezcal y no lo son, entonces están mejor valoradas, ¿no? Mejor valorizadas en el mercado. Tienen mayor precio y tienen mayor valor económico. Entonces, pues todo esto podría ser útil, no solamente la botella de arte, que es tu producto, que es Tequila Sotana, sino también el contenido mismo, Y pues esto que hablas es una trazabilidad y con la tecnología podemos saber perfectamente quiénes están interesando también por este tipo de productos con valor, ¿no? Ahora, yo pensaría que habría que hacer como un glosario de todo esto para los que están interesados en invertir, porque definitivamente hay gente que está entrando a los pues a los token para asegurar, digamos, como ya lo dijimos, otros para especular. Y bueno, como en todos los mercados, pues esto tiene sus altas, sus bajas y se pierde o se gana, ¿no? Pero yo sí creo que para la industria del agave, que son pues cuestiones a futuro, debe haber más claridad con respecto a asegurar lo que se produce. Es decir, si producimos más, pues va a bajar el precio, ¿no? Se va a depreciar el precio y las inversiones que hacen, pues también pierden valor. Entonces, eso es en términos económicos. Pero el hecho de que se produzca mucho agave, que se usen muchos insumos y que cuando salga tenga un precio muy bajo, a ti, a mí y a todo el mundo, porque compartimos el todo el mundo, va a tener externalidades negativas en la ecología. Es decir, la agricultura tiene efectos negativos cuando hay insumos agrícolas. Entonces, claro que lo que hace la agricultura industrial, pues nos pega a todos, ¿no? En gases de invernadero. Entonces, yo creo que sí vale la pena revisar muy bien el blockchain, no solamente por su transparencia, trazabilidad, pero también la manera en que se puede falsificar, por decirlo así, ¿no? Y ver sistemas seguros que puedan ayudarnos no solamente en lo económico, pero también en lo ambiental. Con esta explicación que tú das, pues yo me pongo a hacer estos comentarios y bueno, quisiera tu opinión.
Estoy de acuerdo contigo. Blockchain va a cambiar el mundo. El mundo no va a ser igual en los próximos 3, 4, 5 años. Ya empezó un plan de retirar el efectivo para afuera. El pretexto es que está lleno de virus y bacterias y lo van a ir sustituyendo y vamos a tener, por un lado, lo que sería dinero, dinero digital, que no necesariamente tenga que estar apegado a blockchain, pero si lo fuera, entonces tú sabrías que no están produciendo con un botonazo miles de millones de la moneda que sea, porque tuvieron la intención y ya, y eso desvaloriza todo. Y otra cosa, otra aplicación en los gobiernos, imagínate, para seguir los presupuestos, sería una maravilla, ¿verdad? Porque pensando en que es
Claro,
público, aunque fuera
claro.
centralizado, pero que fuera público, bueno, sería una bendición, porque entonces nosotros tendríamos algo que se llama rendición de cuentas, que no existe en las democracias mínimas, no existe rendición de cuentas, entonces nosotros no podemos exigir a dónde va a parar nuestro dinero. Y eso sería una maravilla, porque sería
Claro.
imposible de ocultar cómo se gasta ese presupuesto y en qué partidas, y imposible, pues. Pero bueno, estos
Claro.
sueños en ese...
Fíjate que.
Perdón.
No, sí, dime, termina. ¿Esos sueños qué?
Bueno, estos sueños creo que tal vez en algunas cosas se van a aplicar, en otras no, como todo, y veremos el avance de la tecnología y concentrarnos en lo de nosotros, que es el tratar de salvar esa barrera, que es evitar que sea considerado un security lo que nosotros hacemos.
Claro. Oye, pues déjame cerrar esta parte de la información. Bueno, primero, blockchain es importante a conocer para todo el mundo, no solamente para la gente que haga negocios con productos como el tequila o con cosas a futuro, con energía. No, es que es una tecnología que se tiene que saber que va a cambiar el mundo, ¿no? El segundo punto es que, bueno, sería genial para los casos de las democracias y de sus presupuestos. Tercero, sería importantísimo para pues esto de las monedas, pero además para la cuestión ecológica que también es importante, ¿no? Y bueno, puede haber otras cosas, pero lamento decirte, Jesús, que la tecnología ni la ciencia son neutras.
Es correcto, es correcto. La tecnología es neutra y es la aplicación que tú le des, el propósito, lo que le da esa variación, vamos a decir, moral o sentido positivo o negativo. Pero lo que estoy seguro es que esto no se va a ir. Llegó para quedarse y que a todas las
Llegó para
personas,
quedarse.
definitivamente, y todas las personas que están escuchando este podcast, si no les ha interesado, les tiene que interesar porque es en el mundo en que van a vivir. Y es obligatorio hacerlo.
Sí, es tan importante esto como que tus hijos ahora que tienen alrededor de 8 o 9 años sepan que van a vivir ya no con el cambio climático, sino es que van a vivir en cómo deben saber cómo mitigar el cambio climático. Es decir, el monstruo ya está ahí, sea para bien blockchain o sea para mal, o sea mitigación de cambio climático, si no sabes que hay carros en una calle y la cruzas sin ver, o sea, tienes que saberlo, ¿no? Y bueno, en el caso de que nos sirva la tecnología, que sepamos usarla y que sea para bien, pues hay que también encaminarla, ¿no?
Y entender algo,
¿Cómo ves?
esto es mucho control. En cuanto desaparezca el dinero no tiene nombre, entonces no lo puedes rastrear. En cuanto todo sea digital, tus gastos que van a ser directamente de tu celular, entonces está el famoso KYC que le llaman, que es conoce a tu cliente, y te lo están pidiendo en todos lados. Y te piden el pasaporte, el comprobante de domicilio. Entonces, todo el consumo y todo el gasto van a saber quién es, en dónde y a qué hora lo hace y cuánto consume. Entonces, también es una cosa que hemos de entender que pronto vamos a entrar a una sociedad de créditos sociales y voy a hacer un comentario un poco ajeno a esto. Vi a una persona que estaba cruzando la calle en China. Y China tiene la mejor tecnología de reconocimiento de rostros y no caminó sobre la cebra, se metió sobre la cebra un poquito antes, como 2 o 3 metros. Para cuando esta persona pisa la otra acera, ya le habían descargado de su cuenta del banco la multa de cruzarse.
¡Guau! Bueno, esa es la otra desventaja, que es una gran desventaja, ¿eh? En el
Control
caso
absoluto, crédito
de
social,
Europa.
dinero digital corporativo que va a pasar sobre la soberanía de los países, en fin, es una larga historia, pero nos tenemos que acostumbrar a esto porque no va a haber de otra. O nos vamos a un cerro, nos vamos a las montañas y regresamos a intercambiar productos, al trueque.
Sí, eso es así como el extremo, ¿no? Bueno, en el caso de Europa, aquí hay ciertas, no quiero decir reticencia, pero hay algunas cosas que indican que hay, digamos, grupos de resistencia con respecto a esto, a la vida privada también, y están como en muchos debates, el uso de tu información digital. Entonces, bueno, pues la primera conclusión de este podcast, si me lo permites, Jesús, es debes enterarte que es blockchain en donde quiera que estés, en la industria, en el arte, en donde quiera que estés. Y segundo, pues hay que estar muy pendientes de estas tecnologías y nuestras decisiones, ¿no? En la vida diaria también. A mí me encantaría que nos platicaras un poquito, si para cerrar este podcast, si podríamos hablar en una próxima ocasión sobre las monedas, las criptomonedas, y bueno, si ya tenemos la base con blockchain que hemos hablado aquí mismo, pues qué nos tocaría platicar con respecto al futuro de las
Con
criptomonedas.
mucho gusto, Ana, con mucho gusto. De hecho, las criptomonedas es otro tema muy interesante. Yo soy de los que, no sé, tenía $100 de bitcoins a 60 centavos, creo que los compré. Y por ahí olvidé la dirección, borré mi disco duro porque tengo que tener que ser consenso y estaba aburrido de tanto tiempo. Y como yo, hay cerca de 3 millones o más de 3 millones de bitcoins que ya se perdieron porque son irrecuperables, no tenemos la dirección, no tenemos nuestra dirección de nuestra cartera. Entonces, Es muy importante que la gente cuando empiece a utilizar esta tecnología tengan conciencia de que ellos son su propio banco. No va a haber a nadie aquí reclamarles. Si cometen un error, si no están concentrados cuando están haciendo sus operaciones, se pierde y se perdió, se queda afuera, se queda en el contraespacio, en la nube, donde sea, y es irrecuperable. Para que tengan también eso presente, y creo que sí es importantísimo hablar del tema de las criptomonedas. Con mucho gusto.
Listo, listo. Pues en un tercer podcast, Jesús Gil, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, pues estamos poniendo aquí en el podcast tus datos y desde luego, pues tercer podcast, ciber, criptomonedas, perdón, y tener cuidado. No sé si se podría hablar en el mismo podcast del ciberespacio con respecto a la privacidad, porque si tienes criptomonedas también debes de estar como que con una IP, con una situación muy conocida en el ciberespacio, ¿no
Sí,
es así?
estamos vigilados, ya no hay privacidad, te lo escribo donde quieras. Si usas teléfono, si es una computadora, no hay privacidad. Te digo, la única privacidad que puedes lograr es subirte a un cerro y desconectarte de todo y volver al trueque, tener tus gallinitas y recoger los huevos y cambiárselos a alguien por otra cosa, pues. Pero tenemos que estar acostumbrados a esto. Facebook. Simplemente Facebook hizo el intento de sacar una moneda digital y va a suceder, no sé si Facebook, Google o alguna de estas grandes empresas que tienen
De la Trinidad,
son más, pero son como 200, pero
¿cuál
sí,
más?
y van a liberar ellos una moneda. Imagínate Facebook, yo tuve la paciencia de ver todas las comisiones de Facebook enfrente de la comisión de senadores, donde ellos hablaron a favor y había cinco empresas que hablaban en contra de Facebook. Y creo que va a venir, no sé si te digo es Facebook otra empresa, pero van a empezar con 2.700 millones de usuarios. Se acabó cobrar, el mercado de deuda está terminado, esta economía va a colapsar y va a empezar un nuevo sistema financiero. No va a estar basado en deuda. Entonces, ellos tienen todos tus datos, tienen tu vida completa, la vida rosa, la de el mundo feliz de Aldous Huxley, donde todo es bonito y eso, pero bueno, la tienen ahí en Facebook y te
Wow.
pueden
Sí, yo
calificar,
sé.
ellos te pueden calificar y pueden darte Libra, que le llaman ellos, en contra de tokens de Google, de Amazon, de etcétera. Entonces, vamos para allá y cuando una empresa como Facebook edite como Libra, que Libra no es una cripto, es una moneda digital, está centralizada, pueden generar lo que quieran, son empresarios, van a rendir a muchos países porque habrá muchísimos países, la gran mayoría, que no
Claro.
podrán competir contra un
Claro.
corporativo de esa medida. Entonces, los mismos países tendrán que asegurarse con Libra o no sé qué otra moneda digital vaya a haber ahí. Pero adiós privacidad y claro, van relacionados.
Wow. Ay, Jesús, pues muchas gracias nuevamente. Nos preparamos para las cripto en el tercer episodio. Que tengas bonito día en Guadalajara. No sé si quieras cerrar con algún mensaje especial o ya
Pues
está dicho todo.
a todas las personas que están escuchando esto, que la pasen bien y que busquen su tranquilidad y su seguridad y que empiecen a aprender de esto, es inevitable. Entonces no pueden guardar el dinero en el cajón porque además van a retirar el efectivo y esto viene muy rápido. En México ya el plan de hacerlo en 5 años. Entonces me despido, un abrazo para todos, espero que haya sido interesante para tu auditorio y para ti, Ana.
Gracias, Jesús. Jesús, un abrazo hasta Guadalajara y seguimos con esto. Hasta pronto.
Gracias, hasta
Chao.
pronto. Adiós.
¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelessons.com, también en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.